Qué distinto es, Marta Ruiz, el Madrid de hoy al que debería ser un 15 de mayo. El Madrid y tantos pueblos y ciudades de España a que honran a San Isidro, patrón de los agricultores, Marta.
Sí, pero... Bueno. Sí, Antonio.
Es una escena muy diferente a la que nos podríamos encontrar.
Pensaba que te había perdido en este hiperespacio radiofónico.
Habitual. Bueno, desde hoy y hasta el fin del estado de alarma, que a este paso no podemos saber cuándo será, el gobierno ha impuesto la obligación de que los turistas vengan a nuestro país, estén en cuarentena, lo que se ha llamado una especie de cuarentena turística, cuarentena al turismo. 15 días confinados, 15 días en casa... Y solo saliendo, pues, a lo esencial. La respuesta de Francia ha sido imponernos la misma medida y cada español que vaya a este país tendrá que estar 2 semanas o en un hotel o en la residencia donde vaya a alojarse antes de, no sé, recorrer las calles parisinas.
Hombre, así a priori, Antonio, la verdad es que parece un despropósito en términos turísticos y aparte no me extraña que el sector se eche un poco las manos a la cabeza y se pregunte si no hay otra manera de controlar que no lastre tanto la economía, pues como por ejemplo hacer test, ¿no?, a las personas que vayan a venir a nuestro país en el aeropuerto o se les pidan esos análisis hechos, por ejemplo, en su país de origen. Pero bueno, lo que vamos a hacer es... pulsar la situación en la que van a quedar esos alojamientos españoles que suelen recibir por muchos turistas franceses, porque es este rifirrafe en concreto, esta respuesta que ha dado Francia después de que España imponga esa cuarentena a todos aquellos que lleguen a nuestro país a partir de hoy, pues claro, a ellos esa respuesta de Francia les repercute directamente.
Bueno, vamos a desplazarnos hasta la Costa Dorada. Vamos a saludar a la 1:08 a Manel Vilajosana, que es el propietario del camping La Torre del Sol. Este camping está en Mont-roig del Camp, que es una localidad de Tarragona. Manel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, las puertas del camping, en tu caso, se abrieron el lunes porque Mont-roig del Camp es una de esas zonas de Cataluña que consiguió pasar a la fase 1. Cuéntanos cómo ha ido esta semana, Manel.
Sí, bien, en primer lugar, como muy bien explicabais, decidimos abrir el lunes día 11, en primer lugar porque nos lo permitía la normativa. La zona de Tarragona, como sabéis, es una de las zonas de España con una menor incidencia del coronavirus y, por lo tanto, se daban las circunstancias para poder entrar en esa fase 1. Ahora bien, la normativa también supone que en los alojamientos hoteleros, entre ellos los campings, no podemos abrir las zonas comunes, que en el caso de los campings afecta a las piscinas y a los sanitarios, y también implica que solo podemos acoger como clientes a personas que residen en la demarcación. Es decir, no puede venir gente que sea de fuera de Tarragona. Esto limita, como es obvio, muchísimo el número de personas que podrían estar tentadas de venir a pasar unos días en nuestro establecimiento, pero lo hemos hecho precisamente por dos motivos. En primer lugar, porque nos está permitiendo testar, chequear los protocolos de seguridad, de higiene, de distanciamiento, los sistemas de desinfección de los bungalows y mobile homes, que son actualmente los únicos alojamientos que podemos ofrecer, ya que la zona de acampada no la podemos abrir, dado que los clientes no tienen acceso a los sanitarios. También desde un punto de vista, podría decir, psicológico, el hecho de decir, oye, nos dejan abrir, pues vamos a abrir, y dar también abrir esa pequeña rendija que se nos ofrecía para demostrarnos a nosotros mismos, a nuestros empleados, que están muy angustiados, como es lógico, y también a los hipotéticos clientes de que esto se recupera,
sí, de que
vamos
más o menos
a volver a la normalidad.
Se comienza un poco a poner en funcionamiento ese camping La Torre del Sol. Pero Manel, ¿qué supone ahora para vosotros saber que todo aquel que venga a España se tiene que poner en cuarentena?
A ver, eso es un problema enorme. Claro. Es decir, no entendemos mucho el objeto de esto. Y nosotros somos partidarios, nosotros concretamente y como colectivo de las empresas de camping, que la Unión Europea, al mismo tiempo que España anunciaba estos 15 días de cuarentena para las personas que vinieran del extranjero, tenían que cumplir, también la Unión Europea estaba, la Comisión Europea concretamente, estaba anunciando que preveían antes del verano, durante el mes de junio, que se restableciera la movilidad total entre países de la Unión Europea. Por lo tanto, nuestra opción es esa segunda, es decir, hay que trabajar, hay que buscar otras opciones y trabajar para que la movilidad, con todas las garantías sanitarias que sean necesarias, pero claro, ¿cómo va a venir un cliente a pasar sus vacaciones en España si de sus vacaciones, que pueden ser 15 días, 3 semanas o 10 días, si tiene que pasar prácticamente la totalidad de sus vacaciones encerrado en el alojamiento que ha elegido?
Es un sinsentido, Manel.
Es un sinsentido, es decir, no se ha pensado ni en el sector ni en los clientes y tampoco, nosotros no somos expertos en la materia, pero tampoco acabamos de entender qué beneficios desde el punto de vista sanitario y de seguridad implica este confinamiento para los extranjeros que vengan a España.
Hay muchas dudas.
¿De dónde llegan a Torre del Sol los principales clientes de tu camping?
Sí, nosotros, nuestro camping concretamente, en el conjunto de la temporada, el 80% de nuestros clientes son extranjeros. Es decir, que nosotros vivimos fundamentalmente del turismo extranjero, que es turismo europeo, fundamentalmente franceses, holandeses, belgas y holandeses. Es decir, nuestros vecinos más inmediatos y los países europeos con más tradición campista. El hecho de que no se abran las fronteras y de que se impongan estas absurdas medidas como las que la que estamos comentando ahora, pues van a hacer que...
Y esto, Manel, pasa en Mont-roig, pasa en Cambrils y pasa en toda la comarca.
Claro, pasa en la Costa Brava, pasa en la costa de Valencia, en la costa de Castellón, en Alicante, en los campings de Andalucía, es decir, esto afecta a todos, porque...
No, pero me refería que en vuestro caso, en esta zona de Cataluña, me hablabas que el porcentaje más elevado es de turista, de clientes que vienen del extranjero. Por eso, quizá ahora mismo estáis más en pie de guerra que el resto.
Bueno, en pie de guerra resignado, porque tampoco tenemos mucha... lo que queremos es que se aclare de una vez por todas, que tengamos claras cuáles son las reglas de juego para que podamos adaptar nuestras empresas, nuestra oferta y nuestra publicidad en un sentido o en otro.
Bueno, pues a ver, Manel, si se van cambiando un poquito las cosas, a ver en qué queda esto de la cuarentena, porque ha generado bastante polémica y a lo mejor en los próximos días vamos contando algún cambio más por parte del gobierno. Manel,
esperemos
Villa,
que haya
Josana,
este cambio y en positivo.
Ojalá. Propietario del camping La Torre del Sol en Mont-roig del Camp, en Tarragona. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope. Mucho
gracias
ánimo.
A vosotros.
Venga, Manel.
Bueno, no solo en el sector del turismo hay gran incertidumbre, también en la educación. Ayer contábamos esa tercera reunión, conferencia sectorial, con conclusiones muy, muy difusas que no terminan de aclarar ni a los profesores ni a los padres. Hablábamos hace unos días con Begoña Ladrón de Guevara, que es experta en educación, presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres y Alumnos, sobre todas estas dudas. Una nueva reunión, vamos a ver si a ella le han resuelto las dudas que poníamos sobre la antena esta vez. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Lo tienes más claro que la última vez que hablamos?
No. O sea, a ver, no mucho, la verdad, porque entendemos que... Es que yo creo que el problema es sanitario, ¿no? O sea, tenemos primero, antes de nada, tenemos que saber qué medidas sanitarias hay que tomar para poder volver, si es que se vuelve a los colegios, ¿no? Y para que esas medidas sanitarias sean, o sea, los niños y los profesores y todo, su protección sanitaria esté por encima de todo lo demás.
O sea, entonces, no veis nada claro, ¿no, Begoña? La vuelta de los niños al cole antes de verano.
No. O sea, ¿no? Y además, bueno, creo que aquí también, claro, los escenarios ahora ya son muy distintos según las comunidades autónomas. Cuando hablamos la otra vez todavía estábamos todos en el mismo, ¿no?, al mismo nivel de todas las comunidades, y es verdad que ahora pues va variando, porque hay comunidades autónomas donde ya han pasado de fase y entonces donde los contagios pues ya, ¿no?, según sanidad, pues son menores o apenas existen. Entonces entiendo que en esos casos será más sencillo que efectivamente puedan volver, aunque sea de esa manera, pues eso, por supuesto salvando las medidas sanitarias, pero pudiendo volver, aunque sean los cursos nuestros de cuarto y segundo de bachillerato, los que promocionan, que quizá sean los que necesiten ese refuerzo final, pues para enfrentarse tanto a la EBAU en el caso de los de segundo de bachillerato como a esa promoción de los de cuarto de la ESO, ¿no?, que terminan su enseñanza obligatoria.
Hablamos de cómo va a ser la conclusión de este curso. Miramos también al siguiente, Begoña.
Sí.
Parece que ese globo sonda del que sí que insistimos la última vez que hablamos de retomar las clases al 50% con reparto de clases presenciales y virtuales, no han vuelto a insistir en él.
No, yo creo que eso se ha quedado, o sea, yo desde luego no he recibido noticia ni nada al respecto. O sea, yo creo que ahora sí que se está trabajando y también por los propios colegios, pero por las propias administraciones, cómo retomar la educación, ¿no? Cómo volver a las aulas en septiembre, si es que se vuelve en septiembre, pues de la mejor manera posible y con las medidas sanitarias necesarias, pero a la vez también intentando, bueno, pues poner un poco de normalidad, ¿no?, en el sistema. Y sobre todo, lo más importante yo creo que también es cómo recuperamos y cómo apoyamos a los niños que han tenido más necesidades, ¿no?, durante este último trimestre para su recuperación en el curso que viene.
Escuchándote, Begoña, pues nos quedamos prácticamente como en la otra ocasión en la que hablamos, todavía con muchas dudas, ¿no? A ver si se van disipando de aquí a septiembre, porque se nos va echando el tiempo encima. Begoña Ladrón de Guevara, experta en educación y presidenta de la Confederación de Padres y Alumnos. Gracias, por estar con nosotros una vez más en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias.
Igual,
hasta
Antonio.
Luego, un abrazo.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que nos faltaba pasar alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que faltaba.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y empezamos, Marta, con los últimos datos oficiales sobre la pandemia en España. Hoy volvemos a estar por debajo de la barrera de los 200 muertos. Es una buena noticia porque baja significativamente el número de fallecidos. El lado opuesto es que suben los contagios.
Sí, Antonio, son 138 en las últimas 24 horas. Eso es un dato que sigue siendo terrible, pero son 79 menos que ayer. De esos 138, un día más, la mayoría, 59, han muerto en Cataluña y 30 en Madrid. En cuanto a los nuevos contagios, pues tenemos 149 positivos por PCR, 151 se han registrado en Cataluña, 99 en Castilla y León y 49 en Madrid.
Madrid insiste en pasar a la fase 1, Marta, aunque Sanidad plantea ahora mismo una fórmula intermedia, como pide Cataluña para Barcelona. ¿Cómo es esa fase cero y medio?
Bueno, pues sería avanzar un poquito, ¿no? Los pequeños comercios podrían abrir sin cita previa, pero manteniendo las limitaciones de aforo. También abrirían museos o bibliotecas. ¿Dónde no se podría ir? Pues mira, no se podrían visitar a familiares y amigos. Seguirían prohibidas las reuniones de menos de 10 personas, que ya se permite en la fase 1, por tanto, y tampoco abrirían las terrazas.
Hoy también estamos muy pendientes de la decisión sobre el uso de las mascarillas.
Sanidad, debate con las comunidades autónomas qué hace, ¿no? Si extiende el uso a todos los espacios públicos. Hasta ahora la utilización es altamente recomendable y necesaria cuando no podemos guardar esa distancia de 2 metros de seguridad, pero solo es obligatorio llevarlas en el transporte público.
Y recordamos, Marta, que los viajeros que están llegando hoy a España ya tienen que guardar la cuarentena.
Sí, durante 14 días, en principio mientras dure el estado de alarma. El sector turístico teme que los turistas extranjeros se queden en sus países o que elijan otros destinos pero no vengan a España para estar encerrados en la habitación de un hotel, lógico.
Y queremos escucharte como cada día en Mediodía Cope y hoy te estamos preguntando por tu experiencia durante este confinamiento, por tu experiencia en familia. Es la pregunta que lanzamos hoy, Marta.
Sí, queremos saber qué tal el ambiente en casa, qué es lo que más os está costando. En el 637-230000 os escuchamos, ¿no? Son muchos días de convivencia ya, todos concentrados en casa, 2 meses. Bueno, ¿qué habéis descubierto después de tanto tiempo juntos? ¿Qué es lo que más está costando? 637-230000. Tenemos curiosidad para saber, ¿no? Para meternos un poquito en la casa de nuestros oyentes, ¿no, Antonio?
Hay cosas positivas, lo sabemos. Sí. También hay cosas negativas, porque son muchos días con picos de tensión. Queremos escuchar, que nos gusta siempre teneros cerca a los oyentes. Y ahí en el 637-230000 esperamos ya vuestras notas de audio.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Enseguida te contamos la última hora del coronavirus en Mediodía COPE, quién va a poder pasar de fase, quién no, cómo están las cosas ahora mismo. Pero si te cuento que los hospitales han estado desbordados durante estas semanas, no te estoy descubriendo nada. Pero a veces esa realidad la tienes que sentir muy cerca para ser consciente de la gravedad de la situación. Y por eso precisamente ayer, en la linterna de COPE, con Ángel Espósito, visitaron la UCI de un hospital, el Puerta de Hierro de Madrid.
Sí, sí. El Roberto le queda un par de días, poquito de fuerza porque ya está respirando.
La cosa va mejorando, pero la lucha continúa. No se ha vencido ni mucho menos al coronavirus, lo vemos con esas cifras día a día, Antonio. Afortunadamente, ahora los profesionales sanitarios cuentan con más y mejores equipos de protección, como el que tienen que utilizar trabajadores como Gonzalo. Él es técnico de rayos y, claro, la exposición es máxima para hacer, por ejemplo, una simple placa. Expósito le preguntaba directamente por si llegan a pasar miedo.
Sí, en general sí. Ha habido gente que ha tenido mucho miedo. Pero bueno, yo creo que el miedo ha habido que gestionarlo. Somos sanitarios y tenemos que estar preparados para esto.
Hay que ver cómo lo asumen. La etiqueta de héroes no es por casualidad. A Sonia, enfermera de la UCI, también se la podemos colocar sin dudarlo. Gente como ella, en primera línea de batalla. Tiene un mensaje para todos aquellos que se están relajando con esto de la desescalada.
Yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las tomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirar un rato y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa.
No hace falta decir más, Antonio, para que nos concienciemos de la importancia de tener precaución.